El exilio cubano se prepara para recibir este miércoles al asesor nacional de la Casa Blanca.
Mañana miércoles también se espera una declaración sobre el título 3 de la ley Hans Burton.
Jóvenes opositores cubanos participan en el foro Juventudes de América Latina y el Caribe.
Autoridades en Kenia investigan si el chofer tuvo algo que ver con el secuestro de los dos médicos cubanos.
Llegó a Venezuela el primer cargamento de ayuda humanitaria.
1 millón de personas están contagiadas con malaria en Venezuela.
Pide Michelle Bachelet al gobierno de Nicaragua no incurrir en la violencia en las protestas por el aniversario de la crisis.
Y el presidente de Francia promete reconstruir la iglesia de Notre Dame en 5 años.
Deportes en el Día Mundial de la Voz. El equipo de los Yankees derrotó esta noche al Boston en la continuación de las Grandes Ligas de Béisbol. Los detalles en unos minutos.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez, bienvenidos a la emisión informativa resumen de Radio Martí correspondiente a este martes 16 de abril del año 2019, en transmisión simultánea con Radio Caracol de Miami 1260 AM. Me acompañan en el estudio
Ariane González
y Bruno Tocan.
En los controles Richie Pérez, en la sala de redacción Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. La producción a cargo de Héctor Carrillo, la edición de Luis Covarrubias. Y a las 11:02 vamos de inmediato a las informaciones. Y comenzamos nuestro recorrido informativo con noticias de Cuba.
El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, pronunciará mañana en Miami, ante el exilio cubano, un discurso sobre los regímenes de Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Bolton dijo en Twitter que visitará la Asociación de Veteranos de Bahía de Cochinos para dar a conocer los pasos que está tomando el gobierno para confrontar las amenazas a la seguridad relacionadas con Cuba, Venezuela y Nicaragua, o sea, la troika de la tiranía.
Entre tanto, las agencias de Reuters y AP, entre otras, anticipan que Bolton hará un anuncio sobre la implementación del título 3 de la ley Hans Burton.
Un alto funcionario del gobierno estadounidense declaró a varios medios de prensa que la Casa Blanca autorizará la implementación del título 3 de la ley Hans Burton, el cual permite demandar en tribunales de los Estados Unidos a empresas extranjeras que se hayan beneficiado de propiedades estadounidenses confiscadas por el régimen comunista cubano.
Sin embargo, el Departamento de Estado y la Casa Blanca no han confirmado todavía la noticia.
Según prensa asociada, Reuters y la agencia AFP, el anuncio lo podría hacer este miércoles en Miami el asesor nacional de la Casa Blanca, John Bolton, quien pronunciará un discurso ante representantes del exilio cubano.
La ley Helms-Burton fue aprobada en el año 1996, pero el título 3 ha sido suspendido regularmente por la Casa Blanca.
Por su parte, el diario español El País reporta en su edición de este miércoles que la Comisión Europea ha amenazado por escrito al gobierno de Donald Trump con una posible denuncia ante la Organización Mundial de Comercio, OMC, si confirma su intención de reactivar las sanciones contra empresas europeas que tengan inversiones en Cuba.
La medida unilateral estadounidense amenaza los intereses de compañías españolas, en particular del sector hostelero, que podrían afrontar la petición de indemnizaciones en Estados Unidos por haber invertido en propiedades que fueron confiscadas a ciudadanos estadounidenses.
El País añade que ha tenido acceso a una carta que Bruselas dirigió al secretario de Estado, Mike Pompeo, en la que le dice que activaría todas las represalias posibles, incluida la posibilidad de que las empresas estadounidenses también fueran confiscadas en suelo europeo para compensar por los perjuicios que sufrieran las empresas europeas en Cuba.
Y 2 jóvenes opositores cubanos se encuentran en Santiago de Chile como panelistas en el Foro Juventudes de América Latina y el Caribe 2030, con el objetivo de elaborar una propuesta para el Foro Central de la CEPAL. Ariane González tiene más detalles de su participación.
Quirenia Flores García e Iván Torres Reyes, coordinadores de la plataforma Juventud Activa Cuba Unida, se encuentran participando en el foro Juventudes de América Latina y el Caribe 2030, que se celebra entre el 16 y el 17 de abril en Santiago de Chile.
Cualquier joven en Cuba no cuenta con espacios de este tipo, de este nivel, donde haya intercambios, donde haya sinceridad, temas muy interesantes, muchas realidades. Lo que más me llamó la atención es las realidades nuestras, muchos no me creían.
La conferencia de jóvenes se basa en la iniciativa de activistas de organizaciones de la sociedad civil, quienes exigen que se involucren más a estos grupos en la implementación y el seguimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Traigo aquí a este foro lo que en algún momento en Cuba desarrollamos varios jóvenes de diferentes organizaciones, una mesa de diálogo donde los jóvenes de diferentes partes del país expusieron sus ideas respecto a una Cuba de futura de aquí al año 2030.
El objetivo de la participación en el Foro de Juventudes, explicaron ambos opositores, es elaborar una propuesta para el Foro Central de la CEPAL. El Foro de Juventudes está patrocinado por la Fundación Friedrich Ebert, fundada en 1925 en Alemania. Ariane González, Radio Martí.
Masculino. Las autoridades de Kenia investigan si un chofer que trasladaba a dos médicos cubanos participó en el secuestro realizado por presuntos insurgentes yihadistas de Al-Shabaab el viernes en la ciudad de Mandera.
Con ese propósito, el tribunal de Nairobi mantendrá detenido durante 15 días al chofer Isaac Ibrahim Robo, mientras la Fiscalía ha fijado su audiencia para el 30 de abril.
Un inspector de la unidad antiterrorista de la policía dijo que los informes de inteligencia recibidos hasta ahora sugieren que el chofer sospechoso tiene otros asociados que lo ayudaron o lo asistieron en la planificación y ejecución del secuestro.
La Asociación Pro Libertad de Prensa, con sede en La Habana, reportó nuevos casos de agresiones perpetrados por agentes de la seguridad del Estado contra periodistas independientes. El director de la asociación, José Antonio Fornaris, informa.
Sigue manifestándose la agresividad del gobierno a través de su policía política. En este mes de marzo, aunque no hubo realmente muchos incidentes, sí hubo un caso que es el de Henry Constantín, donde tuvo en unos días pues, 4 incidencias. Le permitieron salir del país, él estaba entre los 8 periodistas que hacía más de un año que no se le permitía salir del país. Hay prohibición de salida del país por orden de la seguridad del Estado, 7 periodistas, Julio Aliaga, Marilis Cortina, Víctor Manuel Domínguez, Niobe García Fordiel, José Antonio Fornal, Roberto de Jesús Quiñones y Anaí Ramón García, de Ana León, que trabaja para el Cubanés. Los dos casos de Guantánamo, es decir, de Niobe y de Quiñones, la policía política le ha quitado hasta los pasaportes, algo insólito, porque le han robado los pasaportes, algo que han comprado ellos, el propio Ministerio del Interior.
Entre tanto, el rapero contestatario y crítico del decreto 349, Pupito en sí, abandonó la huelga de hambre que llevaba a cabo desde finales de marzo en la prisión de Valle Grande, en La Habana, tras llegar a un acuerdo con las autoridades. Así lo comunicó a Radio Martí su esposa, Magda Mieres Vera.
Que él se plantó hace ya 4 días, desde el jueves. Entonces, porque había llegado un acuerdo con la gente de la seguridad del Estado. Hasta ahora no me lo ha dicho, porque no me lo quiere decir por teléfono. Me dice que mañana me lo va a decir. Cuando yo vaya mañana a la visita.
Ay. El gobierno de México continúa deportando a migrantes cubanos que, según la versión oficial, permanecen en su territorio de manera irregular. Nuestro colega Ricardo Quintana ha venido siguiendo esta noticia y preparó este informe.
Según denuncias, las autoridades mexicanas en Tapachula han desatado una cacería de migrantes. Entre tanto, activistas han pedido al gobierno estatal y federal que adopte medidas cautelares a favor de estos extranjeros. Tapachula, Chiapas, Centro de Detención y Migración Norte. Así se conoce la Estación Migratoria Siglo XXI, una prisión para extranjeros indocumentados, con capacidad para poco menos de 1,000 personas. Hoy alberga a 2,000 migrantes en espera de documentos. Por lo general, de aquí el indocumentado sale deportado. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos pidió al gobierno central y al del estado de Chiapas que adopte medidas cautelares a favor de los retenidos. Además de denunciar el hacinamiento en detención, menciona que los cubanos están siendo detenidos incluso con el oficio de salida. De esta denuncia dio fe el cubano Denis Hernández, que realizó una huelga de hambre de más de una semana en la explanada exterior de Siglo XXI en demanda del oficio de salida.
Quiero denunciarle que las autoridades mexicanas siguen deteniendo cubanos acá, muchos han parado, los siguen deportando, siguen las cacerías de cubanos. Por favor, quiero hacer un llamado que se siga luchando por los derechos humanos, que todos los seres humanos tenemos derecho a migrar y sentirnos bien donde quiera que deseemos estar.
Este lunes, el Instituto Nacional de Inmigración informó que 148 cubanos fueron deportados. Con este envío, asciende a 271 la cifra de caribeños repatriados en tres grupos en un lapso de menos de 15 días.
De manera paralela a la oficial Bienal de La Habana, otra Bienal independiente también tiene lugar en la capital cubana. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
Más de 300 obras de artistas de 52 países se exponen hasta mayo 12 en museos, galerías y espacios abiertos de La Habana. En tanto, el arte paralelo se explaya en estudios privados, generalmente en barrios alejados de los sitios del evento oficialista. Pero el arte independiente en Cuba tiene varias aristas. Por un lado, diversas muestras de artistas independientes envían un mensaje cuestionador de la realidad de la isla.
Estas personas, aunque también se oponen obviamente al 349 y a todo el andamiaje institucional, o no participan de él, su arte es un poco más de crítica simbólica, más difícil de descifrar para la burocracia cultural cubana.
Dice el crítico y periodista Waldo Fernández Cuenca.
Su modo de vivendi es totalmente fuera de las instituciones. Por lo que no hay una ruptura abierta o total, simplemente hacen una obra crítica, pero no hay una confrontación directa, ni hay un lenguaje hostil entre esos artistas y las instituciones.
Y por el otro lado, los más radicales.
Queríamos hacer cosas colaterales. Ese fue uno de los intentos que hizo Luis Manuel con ese performance de la bandera. A Mauri también hizo un performance relacionado con la intervención vandálica que hicieron en su casa. Pero era más bien convertir los ataques que se nos hacen en performance, en obras de arte y reflejar un poco así nuestra realidad.
Señala el productor artístico Michel Matos.
Pero realmente no se nos permite asomarnos a casi ningún lugar, ¿no?
De cualquier manera, radical o no, concluye Fernández Cuencas, las exposiciones que se exhiben fuera del programa oficial muestran un crecimiento del arte independiente en la isla y la incapacidad de la burocracia cultural de frenar el valor intrínseco del arte, su libertad. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y a las 11:12 comenzamos a hacer un recorrido por la crisis de Venezuela.
Naciones Unidas reiteró su apoyo a continuar sus esfuerzos con la ayuda humanitaria a Venezuela. Este martes, un primer cargamento de ayuda humanitaria de 24 toneladas canalizado por la Federación de la Cruz Roja llegó a Venezuela proveniente de Panamá. Desde las Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez tiene los detalles.
El presidente de la Cruz Roja Internacional, Peter Maurer, se había reunido en Caracas con Nicolás Maduro en el momento en que la organización con sede en Ginebra dio a conocer triplicaba su presupuesto para las operaciones en Venezuela de 9 a 24 millones de dólares. Al respecto, en la sede de la ONU en Nueva York, Stéphane Dujarric de la Rivière, vocero de la Secretaría. Continuamos en contacto con el gobierno para aumentar nuestras operaciones y apoyamos al Comité Internacional de la Cruz Roja en sus esfuerzos. Durante su comparecencia recién ante el Consejo de Seguridad, el vicepresidente estadounidense Mike Pence afirmó que Washington tiene situada ayuda de cientos de toneladas métricas de alimento en la frontera con Venezuela, sin que se logre hacer entrega de esa ayuda a los necesitados. Organizaciones humanitarias señalan además que una cuarta parte de los 30 millones de ciudadanos venezolanos requieren ayuda urgente, mientras el régimen de Nicolás Maduro es selectivo en quién puede socorrer a civiles venezolanos, muchos al borde de la penuria. Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Trabajadores de la salud en Venezuela protestan por las dificultades que enfrentan para atender a los pacientes. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Médicos y enfermeras del Hospital de Niños José Manuel de los Ríos, uno de los centros más importantes del país, protestaron el lunes en las inmediaciones de ese centro asistencial para rechazar las condiciones laborales que enfrentan y exigir mejoras salariales. Aseguran que muchos de ellos no llegan a ganar mensualmente el equivalente en bolívares a $7, lo que les impide satisfacer sus necesidades básicas. La enfermera Marta Vázquez dijo a La Voz de América que a pesar de no ganar suficiente, el personal se ve obligado a llevar jabón, cloro y otros insumos para poder garantizar la limpieza del hospital.
No tenemos ni para lavar los uniformes, para para comer. Las condiciones en las que estamos trabajando en el hospital son patéticas también. No hay adhesivo, no hay agua.
Vietnam Vera, médico de terapia intensiva en ese centro asistencial, asegura que con el paso de los días la situación empeora.
La dotación de servicios, de insumos, de recursos, siempre ha sido irregular, insuficiente y muchas veces una calidad cuestionable. Que nosotros tenemos la obligación de prestar el nivel más alto de salud. Pues nosotros lamentablemente bajo estas condiciones tan precarias no podemos prestar ni el servicio más básico. Ya eso es una violación de los derechos, una violación del derecho a la salud, del derecho a la vida.
A pesar de que según anunciaron recientemente miembros de la Cruz Roja a medios locales, el JM de Los Ríos sería uno de los primeros hospitales en recibir ayuda humanitaria. Hasta el momento el personal que allí labora no tiene ninguna información. El 29 de marzo el presidente de la Federación Internacional de la Cruz Roja, Francesco Roca, aseguró que la esperada ayuda humanitaria debería empezar a llegar al país esta semana. Por su parte, el gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro tampoco ha divulgado nuevos detalles. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y la decadencia del sistema sanitario en Venezuela ha causado que cerca de 1 millón de personas se hayan contagiado de malaria y aumenta el riesgo de contagio en países vecinos, dijeron científicos venezolanos a la agencia EFE.
Se trata del mayor incremento de malaria que existe actualmente en el mundo por la rapidez y por la cantidad de casos, así señaló la doctora Adriana Tami de la Universidad de Carabobo, Valencia.
La científico advirtió que el programa de vigilancia, diagnóstico y control de la malaria se ha ido desmantelando poco a poco desde el año 2012, producto de la crisis política y económica que sufre Venezuela.
Y a las 11:16, vamos a las noticias de los Estados Unidos.
En un discurso en una universidad en Texas, el secretario de Estado Mike Pompeo habló de la situación en Venezuela y los cambios políticos en Latinoamérica, informa Michelle Sagué.
En un intercambio con estudiantes de la Universidad Texas A&M, Pompeo habló del desarrollo de la relación entre Estados Unidos y Latinoamérica, recordando que en la historia de Sudamérica las democracias y las economías de libre mercado han sido escasas, pero que hoy la región va en la dirección correcta.
You see that in Peru, you see that in Chile, you see that in Brazil, you see it in Ecuador.
Él dice que se ve en muchos países sudamericanos donde la gente reconoce que el viejo modelo les ha fracasado y que se tienen que volver a unir a un mundo global y competir, producir y añadir valor. El secretario de Estado dijo que cuando los países son exitosos se mitigan los asuntos de inmigración porque la gente usualmente se quiere quedar en su propio país. Refiriéndose a Venezuela, dijo que en su visita reciente a Cúcuta, Colombia, vio a cientos de venezolanos cruzar la frontera y que todos dijeron desear volver a su país, pero ahí no tenían oportunidades algunas. Dijo que la solución al éxodo venezolano es crear democracia y oportunidades dentro de Venezuela.
10% of the people of Venezuela have been forced to flee their country.
Él dice que un 10% de la población de Venezuela se ha visto forzada a abandonar el país. Dice que se necesita hacer dos cosas. Primero, permitir que los venezolanos lo puedan arreglar para que el próximo 10% no se vaya. Y si se comienza a reconstruir Venezuela, se puede ayudar a regresar a los 3 millones que se han ido. Asimismo, añadió que ve las mismas oportunidades con respecto a asuntos de inmigración en toda Sudamérica y en México también. Desde Washington les habló Michelle Sagué.
Ha causado controversia la propuesta del presidente Donald Trump de enviar a los migrantes indocumentados detenidos a denominadas ciudades santuario. Y aunque muchos califican de cruel la medida, hay otros que la aplauden. Laura Sepúlveda informa desde New York.
Nueva York es una de las ciudades que ha decidido abrir sus puertas a los inmigrantes, asegura Donna Lieberman, directora ejecutiva de la Unión de Libertades Civiles de Nueva York.
Pensamos que los inmigrantes son buenos por nuestra ciudad.
Mientras organizaciones para inmigrantes dan la bienvenida a la eventual llegada de miles de inmigrantes a ciudades santuario, el alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, ha calificado de ilegal la propuesta del presidente Trump. El jefe del ejecutivo neoyorquino agregó que la crueldad es una constante en la política migratoria del mandatario. Por su parte, el alcalde de Chicago señala que Estados Unidos en sí mismo es un país santuario.
And that's really all about
Realmente se trata de energizar su base, reelegirse a costa del bienestar de inmigrantes bien intencionados y trabajadores cuyos propios países ya no son seguros.
La situación podría suceder en un futuro cercano, indica Sofía Linarte, abogada de Caridades Católicas, asegurando que ya hay planes de envío de miles de estas personas.
Estamos viendo una cantidad de niños llegar a nuestro estado de Nueva York. De hecho, entiendo de que estamos ya en camino para recibir unos 8,000 jóvenes en el año 2019 aquí en Nueva York.
El anuncio ha creado innumerables reacciones, entre ellas algunas a favor, como la de Jan Brewer, exgobernadora de Arizona, quien asegura en su tweet que los extranjeros ilegales cuestan a los contribuyentes de Arizona 1,600 millones de dólares al año en educación, atención médica y costos de encarcelamiento.
La gran mayoría de los neoyorquinos son, ya sabes, provienen de familias inmigrantes y están ansiosos, creo, por apoyar a los inmigrantes que han sido demonizados por el régimen en Washington.
En reciente entrevista con NPR, el vocero de la Casa Blanca aseguró que la propuesta no corresponde a una retribución política. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
A las 11:21 minutos pasamos al estado general del tiempo para Cuba y el resto del Caribe con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre el norte de Oklahoma se extiende hacia el sur un nuevo frente frío sobre la región central de Nuevo México. Este nuevo frente frío continuará moviéndose hacia el sudeste y debe llegar al sur de la Florida y la región occidental de Cuba en horas de la noche del viernes, provocando un nuevo cambio de tiempo y un ligero descenso en el rango de las temperaturas, pero con viento de región sur muy fuerte que pueden afectar la costa sur de Cuba. Para Cuba, tendremos cielos nublados en la costa norte central con chubascos aislados. Poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas para mañana miércoles entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas entre los 30 y los 33. Los vientos del norte al nordeste entre 15 y 25 kilómetros por hora en las regiones occidental y central. Variables débiles en las provincias orientales. Tendremos marejadas ligeras en la costa norte occidental y central, oleaje en la costa norte oriental, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y continuamos en este noticiero estelar de las 11 de la noche en Radio Martí, ahora con América Latina.
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha pedido al gobierno de Nicaragua que se abstenga de recurrir a la violencia para frenar las protestas convocadas con motivo del aniversario de la crisis. En el último año, más de 62,000 personas han huido de la crisis política y social del país centroamericano. El informe llega desde Radio ONU en New York.
La alta comisionada para los derechos humanos ha pedido al gobierno de Nicaragua que se abstenga de recurrir a la violencia para frenar las protestas convocadas con motivo del aniversario de la crisis en el país.
Durante el año transcurrido, desde la primera represión violenta contra las protestas de abril de 2018, más de 300 personas han muerto, 2,000 han resultado heridas y cientos han sido privadas de libertad. Me preocupa que las protestas convocadas para los próximos días puedan desencadenar otra reacción violenta, dijo Michelle Bachelet, que citó entre las violaciones cometidas el último año, la criminalización, el hostigamiento y los ataques contra personas críticas con el gobierno. Las autoridades también han recurrido a la censura de los medios de comunicación y han hecho un uso excesivo de la fuerza persistentemente.
Según los datos de ACNUR, más de 62,000 personas han salido de Nicaragua a los países vecinos en el último año, huyendo de la crisis política y social.
La gran mayoría, unos 55,500, se han ido a Costa Rica. Muchos han tenido que usar cruces irregulares para no ser detectados. ACNUR explica que al inicio los que cruzaban eran sobre todo adultos, pero ahora se ven cada vez más familias con niños. Liz Trossel, la portavoz de ACNUR, explicaba que aunque todos los casos se estudian individualmente, creen que muchos calificarán como refugiados. Las razones que da la gente para huir es el miedo a perder la vida, ser atacados o secuestrados por paramilitares. Algunos han sido amenazados directamente o perseguidos. Otros temen por su vida porque sus comunidades o sus familias han sufrido violencia. Creemos que mayoritariamente es un flujo de refugiados. Hasta marzo de este año, 29,500 nicaragüenses habían pedido asilo en Costa Rica y otros 26,000 esperan para formalizar su petición.
Y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, se compromete a reconstruir Notre Dame en 5 años. Los frescos, las capillas y el órgano mayor están bien, informa desde La Voz de América en Washington, Tony Cano.
El presidente de Francia, Emmanuel Macron, prometió este martes reconstruir la Catedral de Notre Dame en los próximos 5 años, luego de un incendio que derribó el campanario de una estructura de 850 años y causó serios daños en el techo. Reconstruiremos la catedral más bellamente y quiero que esté terminada dentro de 5 años. Podemos hacerlo. No caigamos en la trampa de la prisa. Lo que vimos anoche en París fue nuestra capacidad para movilizarnos y unirnos, dijo el líder de 41 años en el discurso desde su oficina en el Palacio Presidencial. Mientras tanto, algunos lo empezaron a llamar un milagro. Según el director de Patrimonio de Notre Dame, solo una pieza de arquitectura dentro de la catedral resultó dañada. Lorraine Pratt dijo a The Associated Press que el altar mayor, que fue instalado en 1989, resultó dañado por la aguja de la catedral cuando se derrumbó entre las llamas. Todas las estelas del siglo XVIII, las pietas, los frescos, las capillas y el órgano mayor están bien, señaló. Entre los elementos más famosos del interior de la catedral, Pratt añadió que los 3 grandes rosetones se salvaron, aunque pueden haber sido dañados por el calor y serán evaluados por un experto. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y a las 11:26, damos paso ahora a Edemio Navas con los deportes.
Gracias, muy amable. Buenas noches a ti y por supuesto a todos nuestros amigos oyentes. La ofensiva cubana se desbordó y martes por la noche, en la continuación de las Grandes Ligas de Béisbol, en el triunfo del equipo de los Medias Blancas de Chicago con marcador final de 5-1. Aquí el cubano Joan Moncada, el muchacho de la Perla del Sur, estuvo muy bien, conectó 2 jonrones, ya tiene 5 bateadas para 333, mientras que el habanero Yonder Alonso estuvo en noche perfecta. De 4-4, disparó 2 sencillos, 1 doble y su 3er jonrón de la temporada, y Alonso aumentó su promedio ofensivo a 220. Sin embargo, Pito Abreu de la Perla del Sur se fue de 4-0 y bajó su promedio ofensivo a 197. Y el equipo de los Yankees, con 3 jonrones, uno de ellos del venezolano Gleyber Torres, derrotó hoy martes por la noche por la vía de la lechada a los Medias Rojas de Boston, 8-0. El Boston, el actual campeón de la Serie Mundial. El cubano Julito Martínez, de 4-1, batea para 338. Pittsburgh le ganó al Detroit 5-3. Aquí el cubano Nick Castellanos, de 5-1, batea para 250. Filadelfia, que anotó 10 carreras en el mismo primer inning, le ganó ampliamente 14-3 a los Mets de Nueva York. Aquí la victoria fue para Pivetta y Harper se fue de 2-1 con 3 anotadas, batea para 276. En los otros partidos, el cubano Yandy Díaz se fue de 2-1, 1 impulsada, 1 anotada en el triunfo del Tampa ante el Baltimore, 4-2. Aquí en Miami, los Marlins volvió a perder, esta vez ante los Cachorros, 4-0, segunda victoria para el colombiano José Quintana. El cubano Joan López esta noche lanzó un tercio de entrada, le hicieron una carrera, ponchó a un bateador en el triunfo de Arizona, 9-6 ante el equipo de los Bravos de Atlanta. Mientras que Grandal, Yasmani Grandal, disparó jonrón esta noche, su número 5, en el triunfo del Milwaukee, 8-4 ante el San Luis. En tanto, el Toronto superó al Minnesota 6-5 y el Texas 5-0 al equipo de los Angelinos de California. Por último, esta noche, en la continuación de la serie playoff de la NBA, ya terminaron 2 partidos. Toronto empató la serie a 1 victoria, probando con Orlando, y ahora mismo Denver le ganó a San Antonio y también la serie está igualada a 1 triunfo por bando. Hasta aquí el deporte.
Amigos, y así llegamos al final de la emisión de Martín Noticias a las 11 en transmisión simultánea por Radio Caracol de Miami, 1260 AM. Los controles de Richie Pérez, en la sala de redacción Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, la edición de Luis Covarrubias. como productor Héctor Carrillo, y fuimos sus voces informativas
Ariane González,
Bruno Tocars
y este servidor Damaso Rodríguez, quien les invita a mantener la sintonía con Radio Martí para escuchar otro capítulo de la serie La Iglesia que creció con el exilio. Radio Martí, siempre contigo. Buenas noches.